El que no tenga una Biblia puede alzar sus manos y alguien les puede llevar una. Lucas capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 20. Y lo vamos a leer antifonalmente. Yo voy a leer todos los, ustedes se unen conmigo en los números pares y en el último versículo. Y si se pueden poner de pie, por favor. La palabra del Señor dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores a la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeaba de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer los que le había dicho acerca del niño. Y a todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Todos juntos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto, como se les había dicho. Y todos decimos, amén. ¿Pueden tomar asiento? Y gloria a Dios, amén. Porque las escrituras se habían cumplido, todas las profecías se cumplieron y nació Cristo. El esperado, ¿verdad? Que todos lo estaban esperando. Bueno, no todos, no todos, pero los que sabían, los judíos. Dios ya lo había profetizado y por fin se había cumplido el tiempo. ¿Saben que estaba leyendo un artículo en una revista? Y eso es lo que decía, dice, ya no creemos en Navidad. Dice, ahora creemos en reuniones navideñas, en las fiestas, como en las fiestas de trabajo, en fiestas en la casa. Creemos en las ventas navideñas, en las compras navideñas. Creemos en programas navideños, dice. A veces las iglesias se vuelven locas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y programas y todo para Navidad. Dice, creemos en las decoraciones. Y mucha gente, y gloria a Dios, ¿eh? Porque y se ven bonitas las casas cuando decoran, ¿eh? Pero cuando se pierde el sentido de por qué lo estamos haciendo. Y eso es lo que está hablando. Dice, creemos en las tradiciones. Dice, Navidad es la celebración más grande del año, pero no sabemos en sí en lo que estamos celebrando. Y creo que es cierto eso. Creo que es cierto eso. Porque este gran evento, que nació el Redentor, que fue anunciado, fue profetizado, nació. Pero ahora, hoy en día, celebramos más las otras cosas. Las otras cosas que son buenas en sí, pero vienen a tapar el verdadero significado. O por qué, el por qué es que celebramos la Navidad. Y muchas cosas que vienen, ¿eh? Muchas cosas vienen. Y parece ser que el nacimiento tiene competencia. Todas estas cosas que hay, todas estas celebraciones que tenemos, pero realmente no celebramos al que deberíamos estar celebrando. Es como si todos se juntaran a celebrar tu cumpleaños, hicieran fiesta, pero realmente no te invitan a ti. Entonces todos se juntan para celebrar tu cumpleaños, pero ninguno te invita a ti y ni hablan de tu cumpleaños. No están celebrando algo porque están contentos. Y parece ser que perdemos, hemos perdido eso. Hemos perdido eso. Y todo esto que compite, ¿verdad? Por la cosa. Las tiendas quieren tener más ventas. A ver, y luego ven quién puede dar más regalos, quién puede gastar más dinero. Y como les digo, es bueno celebrar todo eso y tener todo eso. Pero que el fundamento sea que Cristo. Que el fundamento, que el centro sea Cristo. Y ya todo lo demás, pues ya es. Ya sale sobrando, ¿verdad? Pero que el fundamento sea Cristo. Ahora, fíjense, ahorita, ¿qué es lo que qué es lo que todo el mundo está hablando ahorita? Al menos aquí en los Estados Unidos, y creo que en todo el mundo. No realmente están hablando de Navidad, del nacimiento de Jesús. Están hablando de qué, la película, la Guerra de las Galaxias. Y ese es el mero centro ahorita. Ese es el centro ahorita. Le quitó el enfoque. Ninguno le importa ya que el niño haya nacido en el pesebre. Ahorita el enfoque es ¿qué? La Guerra de las Galaxias. Y muchas cosas que el mundo hace y que se va por una tangente. Y que siempre tenemos que estar acá los pastores predicando. No nos quitemos el enfoque. El diablo, el mundo nos quiere llevar por otras cosas. Nos quiere mantener en lo oscuro. Nos quiere mantener en otras cosas. Y les digo, gloria a Dios. Está bien que participen, pero no se les olvide el verdadero enfoque. En por qué celebramos. No dejemos llevar. Las tradiciones están buenas, pero a veces nos llevan por otras cosas. Y como que le agregan más. ¿No han visto unos imanes? Los imanes. Si los dejas ahí un tiempo y después no los puedes ver, nomás ves todo lo que se le acumula. Todo lo que se le acumula. Y el imán no lo ves. Y todas esas cosas, ¿verdad? Que estamos haciendo y que se acumulan. Y como les digo, parece ser que todo esto está compitiendo por... ¿Pero realmente hay competencia? Si te pones a ver el nacimiento de Jesús y todo esto de lo demás, realmente no hay competencia. Pero lo que está en nuestros corazones, eso es lo que se va a dar, ¿qué? Dar a luz. Cuando nació Jesús, ¿verdad? La intención no era de atraer las multitudes, de atraer la atención, sino humildemente vino. Ahora, todos los que andaban buscando de él, ellos sabían, porque ellos conocían las Escrituras. Pero él vino humildemente. Nació en un pesebre. Se le avisó a los pastores. Pero no vino con luces. No lo pregonaron en el diario de ese entonces. No, vino humildemente a este mundo. A traer las buenas nuevas. En Isaías 7:14, yo sé que ya conocen estos versículos porque la han escuchado muchas veces. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará luz, un hijo, y llamará su nombre Manuel. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. y todas estas profecías que se cumplieron. En Isaías 9, del 1 al 2, dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Y luego en Juan 1:9 dice: Aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre venía a este mundo. Jesús es la gran luz, es la luz. Él es la luz del mundo que vino a este mundo, ¿qué? Lleno de tinieblas. Y luego en Mateo 4:3-16 dice: Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, que dice, vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, la luz resplandeció una vez más. Una vez más, refiriéndose a Jesús, ¿a qué? A la luz de este mundo. Así es que Él vino para iluminar a la oscuridad. Ahora, así como ahora, ¿verdad?, estamos en la oscuridad y el mundo quiere mantenernos así, en la oscuridad. Pero por eso dice que vino Jesús, porque necesitamos nosotros. Nosotros, dice en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas, dice, ahora somos, ¿qué? Hijos de luz, y nosotros éramos tinieblas. Él vino como luz de este mundo. ¿Saben que Platón, el filósofo griego, él dijo una vez, él escribió, hizo una analogía. Él dice que estaban unos prisioneros en una cueva. Y obviamente estaban amarrados, no podían voltear sus cabezas, nomás fijos hacia la pared, como decía la pared de atrás. No podían voltear para ningún lado, en la oscuridad. Pero dice que había una fogata atrás de ellos. Así es que estos hombres que estaban, eran prisioneros, dice que ellos nada más podían ver sombras de gente que pasaba y podían ver las sombras acá en la pared. Tal vez animales. Y eso es lo que ellos conocían nada más. Ellos nomás podían tener concepto, porque ellos nunca habían salido afuera. So, ellos nomás tenían un concepto de la realidad, ¿en qué? En las sombras. Y dice, ellos no podían ver la realidad hasta que, ¿qué? Hasta que salieran afuera de la cueva y pudieran ver la luz. Mientras tanto, ellos nomás podían ver las sombras, podían formar su opinión de cómo eran las cosas, pero realmente no tenían. Y dice Platón, dice que así es la humanidad. Que piensa que ven puras sombras. El ser humano puede ver solo sombras. La alegoría de la caverna pretende poner de manifiesto el estado en que se halla nuestra naturaleza, es decir, en la oscuridad. Dice, estado en que se halla el mundo con relación al conocimiento de la verdad o la ignorancia, dice. Los prisioneros representan la mayoría de la humanidad esclava y prisionera de su ignorancia e inconsciente de ella, aferrada a los costumbres, opiniones, prejuicios y falsas creencias de siempre. Estos prisioneros, al igual que la mayoría de los hombres, creen que saben y se sienten felices en su ignorancia, pero viven en el error y toman por real y verdadero lo que no son, sino simples sombras de objetos fabricados y ecos de voces. O sea, que ellos forman su opinión, obviamente de las sombras, y que solo en el contexto de la luz trae la realidad y el conocimiento.
¿Y quién es la luz del mundo? Jesús. Es que cuando vino, alumbró y nos trajo ¿qué? La realidad. ¿Nos trajo qué? Conocimiento. El mundo vive en oscuridad. Y como dice, como decía ahí lo que acaba de leer, y piensan que van bien, que están bien. Viven, no, pero no, su concepto no es la realidad. Viven con cosas que ellos, que lo que ellos piensan que está bien, hazlo tú. ¿Te sientes bien? Hazlo. O lo que ellos creen. Pero cuando viene Jesús y alumbra y nos da ese conocimiento, ahora podemos conocer en nuestro estado. Nuestro estado de que somos ¿qué? Pecaminosos. De que necesitamos ¿qué? Un Salvador, porque somos pecadores. Y esa es la realidad. ¿Por qué hay mucha maldad en el mundo? Es por el pecado que hay en nosotros. Es el pecado que hay en nosotros. Pero ahora ya le echamos la culpa a otras cosas. Tú estás bien. Échale la culpa a tus papás, a la sociedad, de cómo creciste. Pero la realidad es que nosotros somos pecadores. Y por eso Él vino al mundo. Por eso Él nació. Y Jesús, cuando vino, Él alumbró eso, alumbró el pecado. Y nos enseñó cómo somos. En Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Así es que esa luz, cuando alumbra la luz, obviamente podemos ver bien. ¿Saben que estaba leyendo algo interesante sobre la luz? De que realmente las cosas no tienen color en sí, sino que la luz cuando refleja, se reflejan los rayos y que no sé qué, y que esto y que lo otro pasa, pero ahí es como puedes ver que colores. Pero es la luz que está reflejando en el objeto que hace que ¿qué? Que podamos ver los colores. Pero en sí esos objetos no tienen color. Es como Jesús. Jesús, hay luz en Él. Él es la luz. ¿Se acuerdan cuando bajó Moisés y que su rostro del monte y su rostro estaba resplandeciendo? Pues era nada más, era una reflexión de la gloria, de la luz que Él había visto. Pero en sí, en Moisés, ¿qué? No había luz. Y así es Jesús. Él cuando trae la luz, Él es la luz, una luz pura que alumbra la oscuridad. Porque tenemos una ceguera espiritual. Pero Él vino, dice en Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él trajo esperanza. Él nos trajo esperanza. Y dice, ok, están viviendo en tinieblas, están haciendo lo que no deben, están en pecado, pero ¿sabe qué? Hay otro camino, hay un camino. Y es el camino que Dios quiere que vayan. Y nos alumbró el camino. Ahora, Él hizo todo eso, pero la decisión está ¿en quién? En nosotros, de poder aceptar esa luz. De poder aceptar eso, de poder aceptar a Él. Él dijo, yo traigo, okay, yo les voy a dar el conocimiento de cómo son. Nos dio conocimiento de cómo somos. Pero también Él dijo, ¿qué? Yo les traigo el remedio. Que la única forma es que creyendo en mí, yo voy a morir por sus pecados. Yo los amo tanto a ustedes que me voy a encarnar, me voy a ser humano como ustedes, voy a vivir entre ustedes. Y luego voy a morir por sus pecados, por cada uno de los pecados de ustedes, para que puedan tener vida. Así es que Él ya lo hizo, Él ya vino, ya nació, y eso es lo que celebramos en este tiempo, cuando Él vino y nació. Ahora, y nos enseñó de que somos pecadores, lo que hay en nosotros, lo que somos capaces nosotros. Pero también nos enseñó de que Él es la luz y lo que podemos ser, ¿qué? En Él. Amén. Él nos enseñó nuestro pecado pecaminoso, pero también lo que podemos ser en Él, que nos renueva. Así es que Cristo es la luz. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así es que Jesús vino a quitarnos esa ceguera espiritual. Los fariseos, ellos no quisieron, rechazaron lo que Él tenía. Por eso ahora tú y yo, ¿cómo vamos a actuar conforme a eso? ¿Aceptamos esa luz que Él nos está dando? ¿Aceptamos ese regalo que Él nos está dando? ¿O lo vamos a rechazar? ¿O mejor nos vamos con otras cosas, con lo que el mundo nos está aventando encima? ¿O mejor celebramos las otras cosas? Está en nosotros. No nos olvidemos lo que Él hizo, especialmente ahora. Especialmente ahorita en diciembre. Y démosle gracias, Señor, por lo que nos ha dado, por lo que tenemos. No lo hagamos todo de todo lo demás, sino que veamos el verdadero significado. Y pidámosle sabiduría. Pidámosle que nos ayude. Porque la gente ya necesita saber, amén. La gente necesita saber que hay esperanza, que por eso vino Él. Y ahora esa luz que el Señor ha brillado en nosotros, ahora nosotros ¿qué? Tenemos que, hay necesidad de nosotros poder que dar luz a ellos y decirles, aquí está la luz del mundo que vino. Que la realidad que tal vez el mundo tiene, ¿verdad? Que no es así las cosas. Que tal vez todavía están viendo a través de sombras y quieren ver las cosas. A través de sombras nada más. Pero Cristo vino y nos quitó esa venda de los ojos. Y dice, esta es la realidad. Pero ¿sabes qué? Es mucho mejor porque ahora estoy yo aquí. Tienen esperanza. Y la verdadera razón por qué vine al mundo. Así es que cuando Él vino, empezó a ver colores en nosotros. Amén. Pudimos ver bien los colores ahora. Pudimos ver bien la realidad. Pero no solo eso, sino que ahora de veras tenemos paz en nuestros corazones. Amén. Tenemos paz. Sabemos que tenemos esperanza. Porque aunque el mundo esté así como está, la realidad es que algún día Él va a venir y va a venir por nosotros y Él va a reinar por toda la eternidad. Y dice, todo el que Él quiera, y dice, todo que quiera va a reinar con Él. ¿Amén? Amén. Vamos a reinar con Él. Va a haber paz en este mundo algún día. Porque Él va a reinar. El príncipe de paz. Pero ahorita dice, estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. He venido y estoy con todos ustedes. Perseveren. Pero no nos olvidemos. ¿Amén? No nos olvidemos, porque como les digo, hay muchas cosas que están compitiendo, ¿verdad? Por nuestra atención, tratan de desviarnos del verdadero significado, pero mantengámonos ahí. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Eran malas. Así es que Él nos da la luz, Él da la luz, Él vino a morir por todos y todos pueden aceptar ese regalo. En Efesios 5:14 dice,
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y que te alumbre Cristo.
Así es que el regalo está ahí para todos los que quieran aceptar este precioso regalo. Y por eso nos damos regalos ahora. Nos damos regalos unos a los otros y enseñamos nuestro afecto unos a los otros. Y a veces, pues, aunque no tengamos mucho efecto por la persona, de todos modos le damos algo porque es, ya es como costumbre, ¿verdad? Que le tenemos que dar a todos. Pero ¿sabe qué? Que Jesús se dio mismo a nosotros, no nada más por darnos un regalito, sino que Él, ¿por qué? Porque nos ama a cada uno de nosotros. Nos ama a cada uno, nos ama así tanto, que Él se humilló. Si es que es el verdadero significado de Navidad. Como le digo, el mundo quiere hacerlo de otra cosa, pero el verdadero significado es que ahí está Jesús, alumbrarnos y nos dice cuál es el verdadero significado y por qué vino. Él se humilló, se despojó y se encarnó. Y sufrió. Ahora, Él fue perfecto, no pecó. Pero Él sufrió por nosotros. Por cada uno de nosotros. Ha alumbrado y nos ha enseñado que necesitamos un Salvador. Él vino, la luz. Necesitamos de un Salvador. Necesitamos a alguien que nos salve. Nosotros los hombres no podemos salvarnos a uno mismo. Por más que quieras hacer obras, no te puedes salvar a ti mismo. Siempre que fallamos, quedamos cortos. Así es que en este tiempo alumbremos la luz de Cristo que ahora hay en nosotros y digámosle al mundo, hey, de esto se trata. Ahora, si ellos quieren seguir en la oscuridad, ya está de ellos. Ya está de ellos. Porque cada quien toma su decisión como él quiere. No se le puede obligar a nadie. Tiene que salir de uno mismo. Tiene que salir de uno mismo. Pero en nosotros está ¿qué? Hablarles y decirles. Hablarles y decirles. Alguien escribió esto. Dice, nació en una aldea desconocida, hijo de una campesina. Creció en otra aldea desconocida, donde trabajó como carpintero hasta los 30 años. Luego, durante 3 años, fue un predicador itinerante. Nunca escribió ni un libro, él nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una familia o fue dueño de una casa. Nunca vivió en una gran ciudad, nunca viajó 200 millas desde el lugar en el que nació. No hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar a la grandeza, dice. Mientras todavía era un hombre joven, la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos le abandonaron. Fue entregado a sus enemigos y pasó a través de la parodia de un juicio. Él fue clavado en una cruz entre dos ladrones y mientras él moría, sus verdugos sortearon la única propiedad que tenía en la tierra, sus vestiduras. Cuando él murió, fue sepultado en una tumba prestada. Y dice, los siglos han pasado y hoy en día la suya es la figura central de gran parte de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que alguna vez han legislado, todos los reyes que han reinado, puestos juntos, dice, no han afectado tanto la vida del hombre sobre la tierra como esta vida solitaria. Así que el mundo puede echarle tantas cosas y hacer que quitemos el enfoque de todas estas cosas, pero la realidad es esta. De que Jesús vino a este mundo y murió. Y que nadie ha tenido un impacto en este mundo como la vida de Jesús. Todos lo pueden negar, todos pueden decir lo que ellos quieran, pero nadie ha impactado este mundo como la vida de Jesús. Así es que no nos dejemos llevar por lo que el mundo nos quiere tirar. No nos dejemos llevar por eso. Sino que esta luz que ha brillado en nosotros, brille aún más. Amén. Que brille aún más. Que brille en nuestras casas. Que brille en nuestro trabajo. Que brille en la escuela, donde quiera que estemos. Que esta luz brille. Y que estemos agradecidos por lo que el Señor nos ha dado. Que estemos agradecidos por este nacimiento. Lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y gloria a Dios porque vimos hacia atrás lo que el Señor hizo. Pero estamos viendo en el presente cómo está obrando en nosotros cada día. Y obviamente también estamos viendo ¿qué? Hacia el futuro. Amén. Donde un día va a venir por nosotros. Y Él va a reinar. Ya no va a haber más dolor. Ya no va a haber más lágrimas. Sino que el príncipe de paz va a reinar. Amén. Así es que no nos olvidemos. No nos olvidemos de todo, del verdadero significado. No nos vayamos con la finta. No nos vayamos con la finta. Y digámosle al Señor, gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es que ahí está, Él vino a morir por todos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Él? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con Él? Esa es la pregunta. ¿Puede desaparecer en todo lo que se está haciendo o de veras sentir y pensar en lo que Él está haciendo en nuestras vidas y lo que Él significa para nosotros? Amén. Así es que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Damos gracias, Padre bendito, por todo lo que has hecho, Padre bendito. Todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre, y por el verdadero significado, Padre. De que tú viniste a este mundo, Padre. Tú viniste a este mundo, Señor, a morir por nosotros. Tuviste la necesidad de que nosotros no nos podemos salvar, Señor, nosotros mismos. Y tú en tu gran amor, veniste para morir por cada uno de nosotros, Señor. Es que te doy gracias, Padre. Ayúdanos a siempre, Padre, mantener eso, tener eso en cuenta, Señor. Y que nunca se nos olvide, Padre. Que no sea ninguna situación, problemas, o cualquier cosa que venga a nuestras vidas, Padre, que nos haya, que nos desviamos, Padre, del verdadero significado de lo que tú hiciste. Que nunca se nos olvide, Padre, que ahora tu luz brilla en nosotros, Padre bendito. Y que nos ayudes, Padre, a que esta luz brille fuerte, Padre, que ninguno la pueda apagar. Sino que cada día pueda brillar aún más, Señor. Y que hablemos de ti, Señor, sin temor. Que te damos gracias, Padre bendito. Y si alguien todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, si todavía no ha aceptado este gran regalo de salvación que trajo Jesús, que Él murió por ti, aunque tal vez dices que no crees en Él, aunque tal vez dices que no crees en la Biblia o no crees en nada, de todos modos murió por ti. Él sí cree en ti y por eso murió por ti. Pero Él te está llamando, Él te está diciendo, ven. Yo ya hice todo. Todo lo que tienes que hacer es aceptarme. Arrepentirte y aceptar ese gran regalo. Así es que si hay alguien aquí que lo quiere hacer ahorita y aceptar ese precioso regalo que no tiene precio. Bueno, sí tiene precio, pero ya lo pagó. Pero es gratis para ti. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Si alguien quiere hacerlo y quiere aceptar ese regalo, lo puede hacer ahorita mismo. Si quieres, levanta tu mano y haz esta oración conmigo. Es todo lo que tienes que hacer y créelo de corazón. Porque todo lo que lo confiesa a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por eso Él vino. Es que si hay alguien aquí, Si hay alguien aquí que quiere hacerlo, puede levantar su mano y hacerlo. O tal vez hay alguien que tal vez se ha desviado del camino. Tal vez te has desviado del camino y quieres dedicarte de nuevo al Señor. Alza tu mano. Él está con los brazos abiertos. Y que sea una Navidad que, donde de veras aceptaste el regalo más precioso y más caro que has recibido. La vida eterna. Si hay alguien, que levante su mano. Y Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por todo lo que haces por nosotros, el amor que nos tienes a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a siempre reconocer y estar agradecidos lo que te has hecho, Señor. Ayúdanos a tomar nuestra cruz, Padre, y a seguirte cada día, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tu luz ha resplandecido en nuestros corazones y nos has dado conocimiento, Señor, y podemos entender. Ayúdanos a caminar así, Padre. Es que te damos gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Cristo Jesús, oramos, todos decimos.